Pues buenos días a todos. Pues vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana, el Evangelio según San Mateo. Y dentro de la enseñanza del Sermón del Monte que dio nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 7:7, Él dijo, y son palabras de nuestro Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y si tú luego lees en Santiago 4:3, está diciendo ahí el apóstol que pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y en el verso anterior está hablando de codicia y de envidia. Y esto me dice y esto me enseña de que no se trata de pedir y ya está, ¿verdad? Sino de saber pedir dentro de la voluntad de Dios. En que nuestro Padre Celestial es la fuente de toda nuestra provisión, estamos todos de acuerdo. Y ese es el resultado del amor que tiene Él hacia nosotros. Y a ti te damos la gloria en esta mañana. Dios eterno, pedimos que tú bendigas tu palabra en nuestras vidas, Señor. Amén. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 12, ahí por el verso 29, nos está diciendo que no nos tenemos que preocupar. Dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Está diciendo que estemos tranquilos, que estemos sin ansiedad, y nos está diciendo que Él sabe que tenemos la necesidad de todas estas cosas. Y dentro de la vida y dentro de las cosas que nos acontecen, siempre hemos podido pasar momentos más o menos holgados, pero siempre a todas las personas nos han venido a veces estas inquietudes. Yo hablo por mí y por mucha gente que conozco. Y nos está diciendo la palabra, nos está diciendo nuestro Señor, que no nos tenemos que inquietar de por dónde va a venir nuestro sustento. En el verso 31 nos está dando como si dijésemos la clave. Dice que buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas se os darán por añadidura, ¿verdad? Porque para el cristiano es fundamental el cultivar los frutos del Espíritu. En Gálatas dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, para un hijo de Dios esto es fundamental en cultivarlo en una cierta medida. ¿Por qué? Porque cuando uno necesite fruto, va a tener donde recoger. Entonces hay muchas veces que en todo esto del pasaje anterior que hemos leído, del afán y de la ansiedad, y nos está diciendo que la gente del mundo de esto se preocupa y esto busca, pero nosotros no nos tenemos por qué preocupar. Esto es una palabra muy bonita, pero a veces en situaciones concretas es más difícil el llevarlo a cabo, ¿verdad? Hay veces que cuesta un poco, según la situación de cada uno, porque le vienen inquietudes y le vienen ansiedades. Pero yo he comprobado que cuanto más uno mira al mundo que le rodea y cuanto más uno se compara cómo viven otras personas, a uno le entra más inquietud y más ansiedad. Y entonces uno necesita estar fuerte para saber vivir en este mundo caído en el que estamos. Por eso dice en Isaías 40:31 que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. En el verso anterior dice que los jóvenes flaquean y caen y se desfallecen, porque a todos puede llegar un momento que nos falte la fuerza. Pero dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar cuando una persona necesita fuerzas. Cuando yo necesito fuerzas, tengo que esperar en el Señor, porque dice la palabra que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Hay que saber esperar a las promesas que Él nos da. Tengo que esperar en Dios. Esperar en Dios es poner todo nuestro tiempo, toda nuestra confianza en un Dios, toda nuestra fe, en un Dios todopoderoso, en un Dios que todo lo puede. Y cuando hace una promesa, Él a su tiempo la cumple. También dice en Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 3, verso 25, dice que bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca esperar en silencio la salvación. En Primera de Reyes 19:12 dice que tras el viento y el terremoto y el fuego vino un silbo apacible y delicado. Dios se manifestó de esa manera al profeta Isaías. Dios se quería manifestar y dice la palabra, si tú lees, que vino un viento impetuoso que movía todo. Vino un terremoto también gigantesco. Vino un fuego y tras esto no estaba Dios. Sin embargo, cuando vino un silbo apacible y delicado es cuando Dios se manifestó, ¿verdad? Porque saber esperar en la promesa de Dios es reposar en Él, porque hay muchas veces que Dios nos hace promesas, pero nuestra inquietud y nuestra ansiedad no nos dejan esperar en ello. Hay un ejemplo, una palabra, como Dios prometió a Abraham que iba a tener descendencia. Y mira, cuando Dios promete algo, nosotros sabemos que lo cumple a su debido tiempo. El problema es el transcurso desde que tú recibes la palabra de Dios hasta que se cumple. Ahí está el problema, porque ahí es donde Dios nos prueba. Entonces, Dios le dio a Abraham una palabra, una promesa. Si tú te sitúas en aquella época, para un hombre no tener descendencia, no tener un hijo varón, para que fuera su primogénito, para poder delegar y para que pudiera heredar todo lo que él tenía, en algunos casos hasta podía ser humillante. Y Abraham necesitaba un hijo, un heredero. Y sabemos que dice la palabra que ellos eran viejos, eran viejitos. Y entonces Sara y Abraham creyó, dice la palabra, que creyó y le fue contado por justicia, la fe que tuvo. Él creyó en su corazón de que si Dios decía eso, que Dios lo iba a cumplir. Entonces ellos tenían la promesa. Ahora el problema era el tiempo desde que Dios le dio la promesa hasta que se cumpliera. Entonces Sara se adelantó a los acontecimientos, como bien sabemos, y ella trazó su propio plan. Entonces incitó a Abraham a que tuviera el hijo, pero que lo tuviera con su criada. Y Abraham accedió. Entonces, aunque su idea le podía parecer muy buena, hay veces que nuestras ideas son legítimas, son lícitas, nuestros planes y nuestros deseos. Pero si no son dentro de la voluntad de Dios, van a fallar. Si no son dentro del tiempo de Dios, van a fallar. Ya sabemos todo cómo se resolvió. Luego, al final, tuvo que despachar a Abraham, tuvo que despachar a la madre y a Ismael, los tuvo que despachar. ¿Por qué? Porque su sierva le empezó ella a ser un tormento, porque ella había concedido luz antes que ella, y a ella le empezó a ser un tormento, a Sara, y al final se arrepintió de haberse adelantado a los acontecimientos, de haber querido coger un atajo. Porque dentro de los planes de Dios, lo que tenemos que saber es que todo es perfecto y todo es bueno. Y no es a veces lo que queremos, pero sí es siempre lo que nos conviene. Y aquí tenemos un buen ejemplo, ¿verdad? Porque Dios no obra, ¿verdad?, de acuerdo a nuestros calendarios, ni tampoco si esperamos que lo haga conforme a nuestro tiempo, entonces ahí es cuando nos van a venir las decepciones. En el Salmo 31:15 dice que en tu mano están mis tiempos. Y esto es algo que tenemos que comprender todos, que en la mano del Señor está nuestro tiempo. En Isaías 33:6 dice, reinarán en tus tiempos la sabiduría, la ciencia y la abundancia de salvación, y el temor de Jehová será su tesoro. Si tú lees la epístola de Filipenses, puedes ver cómo el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia a no estar ansiosos por nada. Y les dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Porque la ansiedad en el creyente, ¿qué demuestra? Demuestra inmadurez y falta de fe, y eso nunca va a agradar a Dios. Siempre nuestras ansiedades van a provenir de un entendimiento parcial de Él, o como he dicho antes, de fijarnos mucho en el mundo en el que vivimos. Yo sé que esto se dice rápido, pero es difícil, en no estar fijándote y no andar a veces conforme a la corriente y conforme te dicta esta sociedad. Pero nosotros somos santos de Dios y la palabra santo significa apartado. Y yo sé que no es fácil, pero sí que es posible. Tú te puedes imaginar cómo ese joven hebreo llamado Daniel, en un mundo pagano, después de haber visto todo lo que había visto, la destrucción de su pueblo, la deportación, después de lo que había sufrido, a una cultura diferente, a un lenguaje diferente, una cultura idólatra que él abominaba. ¿Tú te crees cómo él pudo decir, yo voy a coger y a decidir en mi corazón en no contaminarme con lo que hay aquí a mi alrededor? No me voy a contaminar con la comida del rey que me va a dar ni con la bebida. ¿Tú te puedes imaginar lo difícil que podía ser eso? Porque le iba la vida en ellos si se ponía en contra. Pero dice que él propuso en su corazón el no contaminarse. Para un hebreo fiel como era él, el no contaminarse, a él le preocupaba más no contaminarse espiritualmente. Pero al tomar ese alimento ofrecido a los ídolos y también animales impuros que su ley se lo prohibía, él dijo, yo propongo en mi corazón en no contaminarme espiritualmente ni de ninguna manera. ¿Y qué dice la palabra? Que eso a Dios le agradó, entonces le tuvo en gracia delante de los hombres. Pero si él no hubiera propuesto en su corazón eso, hubiera sucumbido y hubiera sido como otros tantos que eran enseñados en la cultura de los reyes caldeos, de los babilónicos, y entonces, pues, al cabo de las generaciones, se olvidaban de su Dios. Pero él dijo, yo propongo, y él se apartó, él fue santo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer a diario, aunque parezca un poco drástico, pero sí, al vivir tú y yo como hijos de Dios en un mundo caído, tienes que estar continuamente apartándote, apartando tu visión, apartando tu oído, porque si no, uno no es que se haga partícipe, pero tú dime cómo acaba una oveja en medio de lobos. Cuanto menos acaba llena de mordiscos. Entonces uno tiene que andar con mucho cuidado. Y esto no es una palabra mística, es que es una realidad. Yo a diario lo veo y yo me imagino que tú también lo ves a diario, de qué manera te tienes que estar apartando. Lo que la sociedad hoy está consintiendo, y como dice la palabra, que va a llegar un tiempo cuando a lo malo lo llamen bueno y a lo bueno le llamen malo. Y para los jóvenes que están en la universidad es muy difícil la corriente que hay ahí hoy en día. Y también en las declinaciones del género, también, que ahí cada uno dice lo que es, y si yo quiero cambiar, cambio, y para el año vuelvo a cambiar de género, y todos lo aceptan y no pasa nada. Y tú eres un hijo de Dios, estás en medio de eso, y a veces, si no te quieres poner en evidencia, te callas, pero aunque te calles, no consientas. Y si tú naces él, eres él desde el primer día que naces hasta el día que mueres. Y si eres ella, exactamente igual, porque Dios te hizo así. Y si Dios te quiso hacer así, para Él eres precioso. Amén. Entonces, esto es lo que hay hoy en día en el mundo. Si yo quiero estar fuerte en Cristo, tengo que esperar en Él, ¿verdad? Y hay veces que esperar también en quietud, en silencio, esperando la palabra, esperando la promesa y con sabiduría también. A veces no, pero aquí en este caso que estamos hablando, tú date cuenta como el profeta necesitaba la palabra de Dios, el profeta Elías, y se quedó ahí hasta que vino un silbo apacible y delicado y ahí estaba Dios manifestándose. La ansiedad en el creyente es muy mala. Las prisas no son de Dios, mi hermano. Necesitamos paciencia. Yo aprendí lo que es la paciencia a base de equivocaciones y a base también, pues, a veces de sufrir un poco, ¿no? No es que me hubieran pasado muchas catástrofes después de estar convertido, porque como yo siempre digo, que después de que me convertí, empecé a ser mejor persona, ¿verdad? Al ser un hijo de Dios, siempre uno cometía equivocaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a Romanos, a la carta a los Romanos. Y hay veces que cuando uno es joven y tiene muchas cosas en la cabeza y quiere hacer muchas cosas, la paciencia no es su virtud, ¿verdad? Y si uno no tiene paciencia, va a ir aprendiendo a base de palos. En Romanos capítulo 5 está hablando de la paciencia y dice ahí en el verso 3, dice, y no solo esto, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones. Dice que la disciplina presente no parece ser causa de gozo. Y si tú lees la mitad del versículo, pero a ver, pero si tú estás atribulado, si tú lo estás pasando mal, ¿cómo vas a glorificarte? Tú estás mal. Entonces, cuando uno está mal, es cuando más débil es. Y en consecuencia, ¿qué necesita uno? Más de Dios. Porque hay mucha gente que cuando está mal, oh, es que estoy muy deprimido. Este domingo no me voy a ni a madrugar para ir a la iglesia, porque estoy muy deprimido y es que no tengo ganas. Y como no tengo ganas, pues tengo derecho a quedarme un día a descansar. Pues este domingo no voy a ir. Y te levantas el domingo y no vas. ¿Por qué? Porque no puedes ir de lo mal que estás, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Se ceba. ¿Qué hace el enemigo? Se ceba. No es que uno no se merezca descansar. Y no es que cuando uno esté con una buena gripe se tenga que quedar en casa, por supuesto. Pues si vengo yo con gripe, pues la voy a pegar a todos los hermanos, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuanto uno menos ánimo tiene, menos ganas tiene que hacer en consecuencia, natural. Pero es cuanto uno más fuerte se tiene que poner. Porque cuando uno es débil, ¿quién tiene que ser fuerte en él? Cristo. Porque él se va a glorificar en las debilidades. Y hay muchas veces que bajamos la guardia en esto. Que cuando uno no tiene ganas de hacer algo, no, hombre, ya iré otro día. No, hombre, ¿cómo voy a madrugar una hora más para venir a los estudios? ¿Para qué? El Señor sabe, ¿verdad? El Señor sabe. Y empieza ahí el enemigo, ¿verdad?, a coger terreno. Pero no es que lo cojas, es que se lo está mordando. Y parecen tonterías, pero dice el proverbio que lo que estropea la viña son las pequeñas alimañas. Las pequeñas alimañas son las zorritas pequeñas, que son alimañas que se meten por todas las esquinas y por los gallineros, por esos sitios que tú no ves, pero están ahí al acecho para entrar, para estropear el fruto. Y el enemigo es exactamente igual. Entonces, como tú le dejes un resquicio, él va a entrar siempre, porque él dice la palabra que está cual león rugiente esperando siempre al débil para devorarlo. Entonces, aquí está diciendo el apóstol, Pablo, como estábamos leyendo en el verso 3, también nos glorificamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces está diciendo que el resultado de pasar la tribulación es tener paciencia. Y la paciencia es un fruto del Espíritu, mi hermano. Y es la cualidad de esperar con firmeza, con la confianza puesta en el fin deseado, a pesar de todas las circunstancias. Fíjate el ejemplo de Sara, ¿verdad? Voy a repetir. Es la cualidad de esperar con firmeza la promesa y con la confianza puesta en el fin deseado, en que la promesa que Dios te ha dado se lleve a cabo, a pesar de las circunstancias. Las circunstancias, eso es a pesar, que muchas veces es por las circunstancias lo que no esperamos. La paciencia es la actitud con la que vivimos las situaciones en nuestra vida. Es una actitud. Si tú has cultivado ese fruto del Espíritu, cuando te haga falta, lo vas a tener. Vas a echar mano de él porque lo has estado cultivando. Porque la paciencia, en definitiva, no es esperar. Es la actitud con la que esperamos. La paciencia es saber esperar, ¿verdad? Es saber esperar. Entonces, al ser un fruto del Espíritu, cuando tú lo cultivas, lleva simiente en él mismo, vuelve a germinar, y entonces, como dice la parábola, el fruto va a ser a 100 por 1. Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Entonces, si tú quieres tener fe, vas a ser probado en fe y el resultado va a ser la paciencia. Entonces, cuando uno está pasando una tribulación y sabe que Dios lo está permitiendo, en este caso concreto, le estaba hablando a los creyentes que estaban dispersos por todo el Imperio Romano a causa de la persecución que estaban sufriendo. Y esto fue la forma de que Dios los usó para probar su fe. Y era, pues mira, tenían que escapar de su lugar, tenían que dejar sus casas, sus negocios, tenían que irse con lo opuesto porque les iba la vida en ello. Y les estaba diciendo el apóstol Pablo a esta iglesia de Roma, sin conocerlos, porque todavía no había ido él a Roma, y sin conocerlos, y estamos hablando de una iglesia que la mayor parte de ellos eran gentiles, más que judíos, y entonces les estaba diciendo que ellos estuvieran, que tuvieran sumo gozo cuando estuvieran pasando todas esas pruebas, porque sabían que eso venía de parte de Dios y que era para glorificarle. Y que era la forma en ese momento concreto que Dios estaba probando su fe. Nunca va a llegar la madurez espiritual si no desarrollamos paciencia. Y solo va, como hemos leído, solo vamos a desarrollar la paciencia cuando perseveramos en la fe, y siempre es a través de los momentos difíciles, siempre va a ser a través de la prueba, ¿verdad? Entonces, el origen de la palabra esta proviene del latín y significa sufrir. Cuando se castellanizó la palabra, entonces se les llamaba a los enfermos pacientes, que son los que sufren. Y ahí podemos ver un poco el carácter de Cristo, que siempre demostró ser paciente hasta el final. Dice Isaías que fue como un cordero, que fue mandado a ser degollado, que fue mandado al martirio, y él fue manso y humilde. Y él nunca protestó y él fue a cumplir la voluntad del Padre. Entonces hay un ejemplo, una palabra, que cuando yo lo leí me asombré. Dice que Moisés, después de pasar 40 años por el desierto, que estuvo apacentando las ovejas, el ganado de su suegro Yetro, dice que no había hombre más manso en toda la tierra. Tú lo puedes leer en la palabra que lo dice. Que Moisés fue hallado delante de Dios el hombre más manso de toda la tierra. Pero 40 años atrás, ¿por qué escapó y por qué huyó de Egipto? ¿Tú sabes que él fue, cuando fue egipcio, cuando estaba en Egipto, él fue un príncipe y fue un buen guerrero? Él fue a batallas y ganaba batallas, Moisés. Él peleaba contra los etíopes, según Flavio Josefo, todo eso está documentado. Él fue un general. Y él, contra los etíopes, ganaba batallas. Entonces, en cuanto vio que estaba el capataz castigando a un hebreo, a un esclavo, se enfrentó a él, lo mató y lo enterró. Y como temía ser descubierto, huyó. Y al cabo del tiempo, cuando pasó por el desierto pastoreando las ovejas, dice la palabra que era el hombre más manso. Y ahí es cuando Dios lo podía empezar a utilizar. Tú imagínate para un príncipe donde fue educado en la corte de Faraón, para un guerrero, para un soldado que fue diestro en una batalla, mira qué cambio. Luego estar con un puñado de ovejas y de cabras por el desierto, con un cayado y una cantimplora y por ahí, teniendo todo el día libre, andando por el desierto y llevando al rebaño, al abrevadero, a pastar, qué vida más aburrida. Podíamos pensar, pero ahí es donde Dios estuvo trabajando su carácter, su mente, su corazón, sus instintos de guerrero. Ahí es donde Dios lo pulió en el desierto. Y cuando le cambió por completo es cuando le utilizó y le volvió otra vez a llevar a donde venía, a Egipto. Dios hace así las cosas. Para el cristiano es fundamental cultivar los frutos del Espíritu, porque cuando lo necesitemos, vamos a ir a recogerlos, mi hermano. Cuando yo tengo el árbol, no tengo que ir a comprar fruto, voy al árbol y lo recojo. Tengo que preocuparme de cavar la tierra, de abonarla, de podar el árbol, de cuidarle, porque me interesa cuidar el árbol para tener el fruto cuando lo necesite. Y ya quería acabar, no me quería extender más, pero también es importante el gozo. ¿Por qué? Porque según Nehemías, en el gozo del Señor somos fuertes. Es el segundo fruto del Espíritu, el gozo. Cuando uno está gozoso, que el gozo no es estar simplemente contento, es una actitud interior y demuestra estabilidad y demuestra madurez, entonces es cuando estamos fuertes en el Señor. Y aunque no nos parezca, mi hermano, tenemos que estar preparándonos para la batalla. Simplemente cuando tú te levantas por la mañana, vas a librar una batalla espiritual. Y tenemos que estar preparados. Dice la palabra que tenemos que vestirnos con toda la armadura del soldado de Jesucristo. Y si no nos preparamos para la victoria, ¿verdad? Ya estamos listos para la derrota. Y esto es algo que tenemos que tener de una forma latente, de una forma real. Cuando tú sales, te levantas por la mañana y sales de tu casa, aunque sea para venir al culto, sabes que el enemigo está por ahí. Y lo único que quiere es desacreditarnos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Dios, somos redimidos por su sangre. Amén. Y eso él no lo soporta. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.